Diana de Noticias, Radio Martí. Hasta la vista.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Un abrazo de cubano a cubano. Por supuesto, cambiando de tema. Otro fin de semana más a través de Radio Martí. Qué bueno que estén en nuestra sintonía. Cada uno en su casita, porque eso es lo que hay que hacer en estos tiempos. Hola, ¿qué tal, Maricel?
Hola, mi vida. Exactamente, a través de este cordón que nos está uniendo, te mando un beso bien grande. Y aquí estamos ya con todas las energías bien altas para llevarles una vez más, una semana más, a todos nuestros queridos cubanos de la isla, cambiando de tema.
Cambiando de tema, óyeme, y que nosotros los cubanos tenemos la costumbre, tenemos la manía, la maña, no sé cómo decirlo, vaya, de cuando vemos a alguien querido, apapacharlo, a abrazarlo duro, darle besitos,
apretarlo.
Eso, sí, hasta pellizcarlo, aunque no se lo merezca. Y es lo que tengo deseos de hacer contigo, chica. Hace rato no te veo, pero indudablemente hay que cuidarse.
Bueno, eso es lo único bueno que le tenemos que decir de lo que está pasando, para que no lo puedas hacer. Okay, mira, este programa de hoy, al igual que todos los que hemos tenido anteriormente, no se queda atrás, porque en este caso vamos a hablar de algo, pues, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que está pasando por el mundo y tenemos un invitado muy, pero muy especial, que lo tenemos obviamente debido al COVID-19 y porque también, y más que todo, él tiene que seguir las reglas y ser el ejemplo, pues él también está en línea telefónica. Él obviamente no está en su casa, le está trabajando, pero bueno, tenemos al doctor de familia Jorge González con nosotros, a quien le damos la bienvenida por primera vez en Cambiando de Tema.
¡Qué bueno! ¡Bienvenido!
Gracias, un placer.
No, el placer es nuestro realmente, porque no es porque esté en línea, pero hoy en día los héroes del mundo entero son los médicos, los profesionales de la salud que están, todo el que labora en un hospital, en un centro médico, que está en estos momentos luchando contra esa pandemia. De verdad que sí.
Eso es verdad. Y a mí me consta que he hablado en muchas ocasiones con él para otras cosas, para otros temas en video, y parece un extraterrestre el pobre, de cómo trabaja, pues, lleno de máscara, lleno de caretas y de cosas. Yo digo, Dios mío, y de verdad hay que ponerle una medalla a todas las personas que trabajan en la salud. Bien, las medidas sanitarias y las medidas que se están tomando en diferentes lugares del mundo son muy parecidas. Y eso, a lo mejor, desgraciadamente, por la poca comunicación o por todo lo que nosotros ya sabemos que pasa en la isla, los cubanos no saben lo que está pasando.
Sí, hasta los niños, señores. Ojo, Cuba, ojo, en cualquier lugar del mundo, los niños que están en algunos países regresando a las escuelas tienen que hacerlos con sus tapabocas y sin ningún tipo de contacto físico entre esos niños.
Sobre todo si tiene las manos, no tocarse la cara, lavársela con jabón a menudo, y si no hay jabón, entonces con algún hand sanitizer. Esto en Cuba es prácticamente un lujo que está al alcance de muy pocos. Eso es número uno. Número dos es la nutrición, una nutrición que incluya, por ejemplo, vitamina C, que es una de las cosas que interfiere mucho en la prevención de esas enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune,
porque lo que no hay.
No hay. No tiene acceso a una buena higiene, no tiene acceso a una buena nutrición y mucho menos al distanciamiento social, porque ya hemos visto, yo lo he visto constantemente en las noticias, yo estoy en comunicación con un par de colegas míos, que cuando dicen va a haber pollo, van a vender salchichas,
lo que sea,
papas, inmediatamente hay que hacer una línea. Es una línea que es, como decimos en buen cubano, una molotera, todo el mundo respirándose uno encima del otro. Y otra cosa que he visto es que no tienen acceso tampoco a mascarillas que sean eficientes. Estas mascarillas que están usando, hechas de tela, permiten el paso del virus, porque el virus es muy, muy pequeño, y solamente mascarillas quirúrgicas o la N95 es la que tiene este alcance. No he visto ni siquiera a los médicos en las noticias utilizando el N95. Es decir que no hay acceso a estas cosas, y las cosas desechables en Cuba son prácticamente inexistentes.
Así es. Así es. No, y una cosa lleva a la otra, doctor, porque cuando estás en esas colas, bueno, cambiando de tema, cuando estás en esas colas para comprar o la papa o el pollo que usted mencionaba, muchas veces cuando te toca comprar ya se terminó. Es una cosa espantosa. Entonces estás corriendo el riesgo de infectarte con el COVID-19, pero además de ir a la casa con las manos vacías.
Prácticamente fue una cola para adquirir el virus.
Así es.
Me estoy transportando en este momento a esa cola y estoy en esa cola. Y bueno, si tenemos la cola que en el mismo barrio de nosotros, estamos bien porque nos vamos caminando. Pero si después nos tenemos que montar en una guagua,
terrible,
o nos tenemos que montar en algún carro, que es lo que está diciendo el doctor, donde no han desinfectado, donde a lo mejor hay 40 gente enganchada en la misma guagua, yo no sé, no me, ahí el virus está de boca en boca y de mano en mano, y en todos los tubos y en todos los lados, ¿correcto?
Efectivamente.
Es que, como decía, no hay ningún tipo de productos, y el que puede tenerlo, y muchas veces, aunque tenga el dinero, la persona en Cuba, aunque tenga el dinero, no encuentras el producto que necesitas realmente para desinfectar tu casa, tus manos, mantener una higiene adecuada en tu lugar. Realmente es... muy contradictorio y muy triste lo que pasa en el pueblo.
No, y es que también el ciudadano común tiene que priorizar otras cosas, porque si tiene un niño pequeño en la casa con hambre, no puede gastar el dinero en un jabón cuando sencillamente el niño no tiene que comer. ¿Cuál es el punto de tenerlo todo desinfectado cuando el niño va a morir de inanición?
Tiene
que establecer prioridades.
Indudablemente, lo más recomendable es mantener distanciamiento social, ya que no hay esos productos. El distanciamiento social es uno de los factores indispensables.
Me llama lo que dijo el doctor, y es las mascarillas que ellos están usando, obviamente, la tienen que hacer con lo que encuentren, y que esas mascarillas no son las más adecuadas. En este caso, por ejemplo... yo me acuerdo que cuando yo vivía allá, y de una sábana, pues mi mamá hacía, bueno, hasta cortina, hasta hacía de todo. Pero en este caso, ¿qué tela podrían usar ellos, o qué material, si es que lo encuentran, para ayudarlo, para darles ideas a ellos que pudieran usar para que ese virus no traspase?
El problema está dado que el material de las mascarillas que usamos nosotros acá, que es un material desechable, o sea, para... no hay un material que podamos reciclar de manera que podamos reusar esta mascarilla. Este material es muy parecido a un papel toalla, pero los poros que tiene, cuando lo miramos microscópicamente, los poros que tiene, y además son varias capas de poros muy, muy pequeños, que intervienen, hacen una barrera que dejan pasar aire, pero no dejan pasar el tamaño del virus. Y este tipo de material, este tipo de... No, yo ahora mismo no sabría si tuviese que ir aquí, en Estados Unidos, a una tienda a adquirir tela para hacer este tipo de máscaras, qué material tiene este tipo de condición, porque las mascarillas son probadas, prueban en equipos que establecen la efectividad, pero la tela como tal no tiene los requerimientos necesarios para poder hacer una mascarilla. Incluso una toalla, que es una cosa que es gruesa, tiene poros muy grandes que dejarían pasar el virus. En caso de una persona estornude o tosa, obviamente el virus sale. No hay forma de tenerlo así. So, en Cuba no le puedo dar ni recomendación de, mire, use esta tela, use... No conozco el material que podría ser efectivo de esta manera, porque no hay cómo probar que es efectivo.
Entonces, si no, ok. Pues a mí ya eso me aclaró bastante. Se habla mucho, y esto ya lo vamos a hablar para educarlos a ellos allá y también para nosotros aprovechar que tenemos a una persona como usted en la línea, se habla mucho de la famosa vacuna. Una vez que exista la vacuna, porque obviamente sé que los grandes de la medicina no han parado, y eso viene ya caminando, una vez que esa vacuna ya exista, estas medidas que se están tomando en las escuelas, en los parques de diversiones, en todos los lugares habidos y por haber, todo este distanciamiento social se eliminaría, volveríamos a ser personas como éramos antes, porque yo digo que en este momento prácticamente no somos personas, somos extraños.
Sí, el principal problema que tenemos con la vacuna es el siguiente: una vacuna, las dos condiciones que tiene que tener una vacuna para que sea utilizable y útil, es que proteja a la persona que la adquiere hasta cierta, que tenga una efectividad de un 90%, digamos, y que no afecte a la persona que está adquiriendo esa vacuna. Ahora, el problema es que las vacunas, para ser creadas, toman años de pruebas, de exámenes, y pasan por muchas etapas. Actualmente, las compañías más importantes están teniendo una carrera olímpica detrás de esta vacuna. Hay varias de ellas que han dicho que ya la tienen lista, que ya están en fase de prueba con humanos. China fue una de ellos que escogieron a militantes de su partido comunista que se ofrecieron voluntariamente a empezar a utilizar esta vacuna. No creo que muchas personas confíen en la vacuna que vaya para China, ya después que ya han ocultado todo este proceso. Pero la vacuna es sencillamente lo que estamos esperando. El COVID, como dije en algunas directas, no va a desaparecer. El COVID va a vivir entre nosotros como vive el flu, y habrá que hacer campañas de vacunación todos los años, y con el favor de Dios volveremos a la normalidad que conocimos siempre. El único problema que yo veo y que sigue siendo el kit es cuánto se va a demorar esta vacuna. Mientras esta vacuna no esté en el mercado, debemos tener en cuenta el distanciamiento social y debemos tener en cuenta la higiene extrema, tanto como podamos entrenar a nuestra mente de que llegar de la calle, lavarse las manos inmediatamente, de dejar los zapatos fuera de la casa, que usted camine descalzo. Si usted trabaja en un hospital, yo, por ejemplo, me desvisto totalmente en el garaje y corro a una ducha que tengo preparada en el patio, y ahí me baño tanto como puedo y trato de desinfectarme lo más que puedo. O sea, todas estas cosas que hay veces que parecen exageradas es la que hace que uno pueda aislar la enfermedad en tanto no tengamos la vacuna. No hablo de tratamiento, porque el virus como tal no tiene tratamiento. Hay muchos virus, como el del SIDA, que están siendo tratados con diferentes medicamentos y están siendo efectivos, no para curarlo, pero para aminorarlo.
Sí, no, es muy importante para el COVID. Es muy importante esto, Maricel, que está diciendo el doctor. Realmente el desconocimiento de muchos, vaya, hasta de nosotros mismos cuando decimos, no, la vacuna ya la están haciendo, ya el mes que viene quizás ya encuentren la solución. No, es bueno saber que eso demora, señores, que lo más importante es cuidarse y que este virus va a continuar junto a nosotros como un club, como cualquier cosa, lo que hay que no sé, programar vacunas, etcétera. O sea, es bien interesante.
No, de aquí también lo que hay que pensar es si Cuba después tenga la vacuna para toda la gente, para toda su gente, para todo el pueblo. Eso es otra cosa que hay que pensar.
Ese es probablemente el mejor cliente que va a tener China una vez que saque su vacuna, porque como sabemos, ya no va a ser la primera vez que utilicen. Desgraciadamente ya utilizaron a niños en Cuba con la vacuna del sarampión, y hubo hasta un niño que murió. Ese caso fue muy sonado hace poco. Pero desgraciadamente estas vacunas, que cuando se producen y no hay suficiente investigación y no son probadas su seguridad, desgraciadamente son países como Cuba y algunos países del tercer mundo que las adquieren y se las administran a su población, en otras palabras, utilizadas prácticamente como conejillos de indias.
Claro. Me preocupa algo, y bueno, no me preocupa y quiero aprender, vuelvo a repetir porque te estoy aprovechando que estás en línea. Por ejemplo, dicen todo lo que se comenta del virus, etcétera, etcétera, que el virus muere cuando hay superficies calientes, cuando sube la temperatura, etcétera, etcétera. A lo mejor esa falsa información o esa mala información les ha llegado a la gente en Cuba y ellos mismos dirán, bueno, no importa, aquí hace un calor que raja las piedras y a nosotros esto no nos va a afectar tanto. ¿Es cierto o no?
El virus, al igual que bacterias, que hongos, a cierta temperatura, a altas temperaturas, muere, es cierto. Es cierto también que los virus no son capaces de vivir sin un hospedero. De hecho, el virus es una estructura molecular tan sencilla que uno podría hasta catalogarlo como que no está vivo hasta que entra en el hospedero. Ahora, para existir, él puede existir sobre una superficie 8 a 12 horas. Estas son las que han dicho que hasta 24 horas, pero esto no está probado. Este virus es un SARS, lo que se llamaba el virus aviario, otra vez otra mezcla, otra versión del SARS. Ahora bien, la temperatura alta lo mata, esto es cierto. Quiere decir, en el banco que está al sol, en una parada en Cuba, el virus probablemente al mediodía no pueda existir allí mucho más de 2 o 3 segundos. Pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la transmisión más probada y más fácil que tiene el virus no es a través de superficies, que uno lo toque y después se meta la mano en la boca o se toque un ojo. La transmisión más efectiva que él tiene es la que se llama droplet, que es la que está en esa microgota de la respiración y entra de la boca de alguien o de la nariz de alguien a la nariz o la boca o el ojo de la otra persona. Uh-huh. En realidad, el calor ayuda un poco a que no sea tan transmisible, pero esto es una, no es una cosa a tener en cuenta cuando estamos hablando de la transmisión de algo que es tan mortal.
Y esos baños, como digo yo, que bueno, en Cuba hay personas que ya han mejorado un poquito, que tienen sus duchos y demás, pero esos baños, como digo yo, de cubeta y cubito, que todavía gran parte de Cuba se los tiene que dar y que muchas veces se los da con agua fría, no es lo suficiente extenso, porque yo hablaba contigo anteriormente y tú me dices el procedimiento que tú haces, por ejemplo, cuando llegas del hospital, todo lo que, como tú te desinfectas, como tú te bañas, como tú, o sea, y lo hago yo también cuando vengo de la calle y voy directo sin zapato para la ducha, pero allá no hay ducha y allá no hay una esa cantidad de agua, o sea, hay una cubetica y más nada.
Que pasan días sin tener agua, un preciado líquido que no solamente para alimentarse, o sea, para mantener el cuerpo hidratado en estos momentos es esencial para mantenerse sin el virus.
Sí, no solo eso, y teniendo en cuenta ahora la hidratación, una de las primeras que expliqué que los pulmones como tal son como esponjas, la hidratación es fundamental para poder evitar una infección, porque si no hay una buena circulación y los pulmones se quedan, por decirlo de una manera, medio secos, es aún peor, porque las secreciones normales que hay dentro de las vías respiratorias se van a ver afectadas, no van a ser tan líquidas y se vuelve como si fuera una cosa gomosa, donde el virus aprovecha para adherirse mucho más fácil y atacar el cuerpo mucho más fácil. O sea, quiere decir, el sistema inmunológico no va a poder tener la defensa que tiene normalmente ante un ataque de un virus así.
Hay, o sea, que es muy importante.
Que hay personas que hemos tenido personas que están infectadas, son positivos y sin embargo su manifestación es sencillamente más bien como un catarrito. Pero esta persona es una persona que se hidrata bien, que está bien nutrida, que tiene las vitaminas necesarias, que tiene un sistema inmunológico que no está comprometido. Sin embargo, ha habido otras personas que han terminado, desgraciadamente, intubados a ICU y perdiendo la vida porque no tienen esas condiciones, ya sea porque no tienen una hidratación necesaria, porque tienen condiciones como, por ejemplo, fallo renal, son personas que están en diálisis, personas que han tenido trasplante de órganos y por lo cual están inmunocomprometidos.
Sí, es importante noticias como esta, o sea, de personas que se han recuperado, porque es que escuchamos constantemente a través de los medios que se murieron tantos y tantos infectados y no sé qué, pero hay gente recuperándose. Tengo un amigo, en lo personal, que le dio el COVID-19 y solo le dio una temperatura de 37, no tuvo nada más en lo absoluto, pero esta persona de la que estoy hablando, es verdad que se pasa la vida tomando agua y se hidrata mucho. No sé, eso es un factor pues, determinante.
Una de las formas que tiene el organismo humano de deshacerse del virus no es tanto atacándolo, sino excretándolo a través de la orina. Es decir, que mientras más agua tomemos, más vamos a orinar y más volumen de ese virus va a ser excretado. Claro, y hago esta aclaración para los que nos están oyendo. Estoy hablando de un paciente que no tenga problemas ni cardíacos ni renales. Pues si usted tiene problemas renales, con los que sus riñones no están excretando la cantidad de orina, produciendo la cantidad de orina que debe, y usted toma mucha agua, pues entonces se va a ver afectado porque va a tener un volume overload, va a estar recargando su organismo con líquido que los riñones no pueden sacar. So, para estar hablando desde el punto de vista, vamos a decir, normal, por decir de alguna manera.
Nos quedan pocos minutos, nos quedan prácticamente 4 minutos y quiero hacerte una pregunta. Callejeramente, por decirlo de esa manera, cuando los cubanos tenemos el tú sabes, la costumbre de decir, bueno, me da un catarro fuerte y no te preocupes porque me tomo una sopa de pollo de esas de que levanta muertos y punto.
Sí.
Y ya con una sopa ya nosotros lo arreglamos todo. Pero te estoy escuchando que estás diciendo de personas que se le complican con problemas renales, que se le complican con, o sea, ¿hasta dónde este estornudo de este virus, ese virus que entra por la nariz, por los ojos, por la boca, que cuando nos entra, que supuestamente es un catarro fuerte para muchos, por lo que te estoy escuchando no es un catarro fuerte porque ataca órganos por dentro?
Sí, definitivamente. El virus tiene, como todos los virus, como todos los microorganismos, tiene un sistema, un mecanismo de ataque, de una puerta de entrada, tiene órganos dianos, que son los órganos que él se enfoca en atacar mayormente. Hay virus que atacan solamente un órgano, hay algunos que son multiórganos. Quiere decir que él va a crear lo que se llama un fallo de multiórganos. Una vez que todo está entrelazado, uno no puede decir tuvo un problema en los pulmones. Cuando los pulmones se afecta la respiración y se empieza a afectar también el sistema cardiovascular, porque están muy entrelazados. Una vez que se afecta el cardiovascular, esa circulación afecta a los riñones, que no van a tener suficiente perfusión, suficiente llegada de ese volumen. Y así todo va llevando una cosa a la otra hasta que llega el momento que el paciente puede ponerse grave, poder necesitar ser entubado. Actualmente se está tratando de no entubar a los pacientes de COVID, sino que hay otras medidas.
O sea, que una sopa de pollo, nada que ver.
No, la sopa de la abuelita es muy rica, pero en realidad no, nada que ver.
Lamentablemente, este tema tiene mucho por dónde cortar. Realmente es así. Hay mucha tela por donde cortar, y nos gustaría mucho que aceptaras otra invitación, doctor, para un próximo espacio. ¿Puede ser?
Por supuesto.
Bueno, pues Maricel, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Y mi querido Joan, desde aquí, a través del cordón, te digo que ya ahora sí tenemos que cambiar de tema.
Sí, ya lamentablemente no hay tiempo para más. Siempre enviándoles a la distancia un abrazo de cubano a cubano, por supuesto de parte de Alejandro, de Maricel, también de Víctor y de quien les habla, Joan Andrés.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Este virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover